Bienvenidas y bienvenidos a la sexta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Soy Claudia Tomadoni, coordinadora científica del Laboratorio de Conocimiento sobre Identidades Estratégicas del CALAS por la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Hoy exploraremos las identidades estratégicas en América Latina y el Caribe, centrándonos en cómo los pueblos indígenas han adoptado y resignificado sus identidades como herramientas estratégicas en la defensa de sus territorios, derechos y modos de vida. Estas dinámicas no solo responden a los conflictos sociales y ambientales actuales, sino que también nos ofrecen claves para entender las resistencias frente a modelos de desarrollo neoextractivistas. Para adentrarnos en este debate, contamos con la participación de dos distinguidos colegas, cuyas perspectivas desde Argentina, Chile y Alemania ofrecen una mirada profunda sobre esta temática. Les doy la palabra a Mariana Gómez y Javier Lastra Bravo para que se presenten brevemente.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Mariana, ya me presentaron. Soy antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y doctora, y trabajo en el LICH, que es el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM, y desde hace un poco más de 20 años me dedico a investigar sobre problemáticas de mujeres indígenas y sobre problemáticas en general de los pueblos originarios, pero siempre desde perspectivas de la antropología de género, la antropología feminista.
Qué interesante perfil, Mariana. Gracias. Javier.
Hola, yo soy Javier Lastra Bravo, soy chileno, pero radico hace algún tiempo en Alemania. Soy sociólogo de la Universidad de Concepción y hice mi doctorado en la Leibniz Universität de Hannover, donde actualmente me desempeño en la cátedra de Antropología Cultural y Sociedad Global. Soy miembro también del Centro de Estudios CAGES, que es un centro de estudios atlánticos y globales, y también soy miembro o asesor académico de ONU en temas de derechos humanos y derechos indígenas.
Tenemos a dos personas que nos van a poder aportar muchísimo para las preguntas que tenemos hoy en este podcast. Para comenzar, me gustaría que nos ayuden a comprender el concepto de identidades estratégicas. ¿Qué son las identidades estratégicas? ¿Qué entendemos por este término? ¿Y por qué resulta tan relevante en el contexto de los pueblos indígenas en América Latina hoy las identidades estratégicas?
En los últimos años, lo que vine haciendo en colaboración con otra colega también que viene investigando sobre los procesos de conformación de comunidades mapuche en la Patagonia Argentina, procesos de conformación recientes, el término de esencialismo estratégico. Hace unos años atrás nos permitió identificar esos diacríticos esenciales, esos rasgos culturales, ¿sí?, que son predominantes en las representaciones hegemónicas de los y las indígenas o del mundo indígena en general, que tienen una carga bastante esencialista, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que los indígenas viven en una comunidad rural, se visten de tal manera, tienen ciertos rituales, comen ciertas comidas, ¿no? Esa lista de rasgos o de diacríticos culturales que aparecen en las representaciones hegemónicas, pero que también lo que veníamos viendo, las activistas, los referentes de comunidades, las lideresas, se los apropiaban y los performateaban, porque pertenecen a sectores de la sociedad que fueron muy discriminados y lo son, o invisibilizados, y además que en el caso de los grupos indígenas, los pueblos indígenas, la identidad étnica es un tipo de relación, ¿sí?
Sería como hacer uso de aquello que los tipifica, que los hace diferentes del resto, y ponerlo en valor para poder hacerse visibles.
Eso por un lado, pero esto tiene una trampa, porque las políticas de reconocimiento de los derechos indígenas apelan a ese tipo de esencialismos. O sea, están un poco entrampados en esas representaciones esencialistas sobre su propia cultura, su historia, su pasado, porque las políticas de reconocimiento de derechos indígenas apelan a ese tipo de esencialismo y a ese tipo de autenticidad cultural.
Entonces, ¿por qué serían estratégicos, Javier?
Bueno, a mí me parece el tipo de identidad estratégica tiene que ver no solamente con identidad indígena, voy a llegar a ese punto después, sino que tiene que ver con todos tenemos identidad estratégica. La identidad es algo fluido desde la perspectiva sociológica. Y entonces, cada tipo de nuestra identidad, como me defino, como nos definen el resto, va de alguna manera a identificar un camino estratégico hacia dónde va. La identidad estratégica tiene que perseguir un objetivo. Ese objetivo es el porqué, que es lo que me preguntabas tú. Y ese objetivo, en el caso que yo analizo, tiene claras repercusiones. El objetivo es defensa del territorio y finalmente es la supervivencia. Cuando hablamos de identidad estratégica, este apellido, ¿no? Este apellido estratégico es un apellido político. Uh-huh. En el caso de los pueblos indígenas, este objetivo político es finalmente preservar o demostrar algo, ¿no? Y aquí le sumo un poquito un concepto que vengo trabajando hace algún tiempo, que es la etnoetnogénesis, que tiene que ver con cómo los pueblos indígenas se identifican a sí mismos, pero también existe una diferenciación con el resto. Y esta diferenciación es lo que lo vuelve estratégico. Entonces, claro, me identifico a mí mismo como pueblo indígena, pero me diferencio al mismo tiempo, es una dialéctica, ¿no? Me diferencio al mismo tiempo con el resto. Y ahí es donde se vuelve estratégico.
Me parece que introdujiste un tema bien central, que es la cuestión política, ¿no? De todo este planteo de la identidad, ¿no? ¿Por qué la búsqueda de la identidad, la revalorización de la identidad? Va mucho más allá de la propia existencia, sino también es una forma de sobrevivencia, ¿o?
Sí, y también porque estamos en la era de las políticas de la identidad, donde parece que la única forma o vía legal, institucional, para reclamar derechos es apelando a políticas de identidad, ¿no? Digamos que es un discurso transnacional que puede tomar distintos ribetes, más multiculturalista, más progresista, plurinacional, interculturalidad, ¿no? Dependiendo de cómo se lo rellenen diferentes contextos, digamos, históricos, políticos. Pero también es cierto que en las últimas décadas hubo como una especie de borramiento, desvalorización de las identidades de clase y de las identidades campesinas, ¿no? El campesinado era una identidad de clase muy concreta, y se generan estas políticas de identidad que es una vía para reclamar derechos. Y el problema de esas políticas de identidad cuando son representadas desde los centros de poder es que apelan a ese tipo de esencialismo. Y los y las indígenas no, obviamente están conscientes de que ese esencialismo muchas veces no los representa. Entonces, a esto me refiero cuando quedan un poco entrampados.
Súper interesante lo que están planteando, porque nos han puesto en contexto y en concepto. Ya podemos tener más clara una idea de cuál es el concepto de identidad estratégica. Entonces, me gustaría avanzar sobre una segunda pregunta. ¿Cuáles son para ustedes los principales conflictos sociales y ambientales que enfrentan los pueblos indígenas en los territorios donde ustedes llevan a cabo sus investigaciones?
Lo que pasa especialmente ahí, y me voy a referir al Salar de Atacama, que es lo que estoy escribiendo actualmente acá en Calas. El Salar de Atacama se encuentra en Chile, en el norte de Chile. Es un salar, una cuenca hidrográfica bastante sensible, donde se pueden imaginar ustedes, ahora que están escuchando, hay tipos de lagos que son cubiertos con sal, unos lagos blancos que en la imaginación, en el paisaje, se ven bastante, bastante bonitos, pero que el capitalismo le ha entregado un valor importante, ¿no? Entonces, en este lugar, en este paisaje, viven también comunidades indígenas. Y estas comunidades indígenas se han visto en presión bajo este neoextractivismo, esta extracción de recursos naturales, con distintos problemas. El principal problema es un ecosistema bastante frágil en el norte, donde hay pocas precipitaciones, estamos hablando de 4.000 metros de altura, y el problema es el agua, ¿no? El problema histórico ha sido el agua. Este problema medioambiental del agua se ve presionado tanto por la minería, por la agricultura de las propias comunidades, pero también por el turismo. Después tenemos que ver que hay pérdida de biodiversidad que es importante para las comunidades indígenas, no sé, flamencos, que tienen una importancia bastante grande en el lugar, pero también de animales mamíferos, llamas, guanacos, que ya no, no, no se reproducen a la cantidad que existía antes. Entonces esto, cambios a través del neoextractivismo, no son solamente cambios medioambientales como el agua, que es algo que siempre hablamos, ¿no? El agua siempre es uno de los elementos que más se ve afectado por el neoextractivismo, pero también los animales se ven afectados por el neoextractivismo, ¿no?
Y en el caso tuyo, Mariana, ¿cómo repercuten estas cuestiones neoextractivistas en las representaciones y en el pensamiento de estas mujeres que vos investigás, ¿no?
El proyecto que yo vine a desarrollar para Calas no se basa en una investigación empírica, aunque hice trabajo de campo en comunidades del Chaco en Argentina, sino que se basa en la obra, ¿sí?, de estas intelectuales indígenas que escriben, investigan, publican y se mueven en espacios académicos y en espacios de la conversación pública latinoamericana. Entonces, tienen ahí un posicionamiento estratégico. Y en los tres casos, las mujeres mayas, mapuche y de Bolivia, aymaras, ¿no? Las mujeres aymaras sí provienen de territorios que están siendo muy afectados y transformados por el avance de distintos tipos de extractivismo. Por ejemplo, en Guatemala el extractivismo se manifiesta con la instalación de hidroeléctricas y mineras. Y ahí, claramente, la problemática del extractivismo aparece en las tres mujeres que vengo siguiendo, que son Gladys Tzutzul, Aura Cumes y Emma Chirix. También está la famosa lideresa y feminista comunitaria territorial Lorena Cabnal. Estas mujeres vienen denunciando el impacto del extractivismo y al mismo tiempo vienen elaborando conceptos para hacer aportes al bagaje conceptual del feminismo latinoamericano. Entonces, por un lado, vienen denunciando los extractivismos, vienen haciendo aportes conceptuales y en el caso de las mujeres mapuche, que también, sí, estas intelectuales con las que vengo dialogando, se apropian de este concepto de cuerpo-territorio, territorio-cuerpo, para hablar de la defensa de los territorios. En el caso de una de ellas, que la quiero mencionar porque es una colega argentina, Melissa Cabrapán Duarte, es una colega mapuche, doctora en antropología por la UBA, investigadora del CONICET. Ella viene trabajando sobre los impactos del extractivismo desde hace bastantes años, porque su tesis de doctorado tuvo que ver con el avance del extractivismo petrolero y cómo eso viene acompañado de trata y prostitución, ¿no? Entonces, su primera investigación fue sobre el extractivismo petrolero, indagando qué pasaba con mujeres migrantes que se dedican al trabajo sexual en la zona y las transformaciones en las masculinidades. Y desde hace unos años viene siguiendo lo que pasa con el impacto que viene teniendo el extractivismo petrolero convencional y no convencional, esto es fracking, en las comunidades mapuche que están asentadas en lo que hoy se conoce como Vaca Muerta. Y en el caso de Bolivia, el feminismo comunitario en Bolivia es una respuesta, digamos, en parte a el proyecto neoextractivista del gobierno progresista indígena de Evo Morales, ¿no? Un poco la respuesta o la pregunta era, bueno, ¿por qué si estamos en un gobierno progresista, ¿sí?, de izquierda o en un gobierno del socialismo del siglo XXI, seguimos padeciendo los efectos del extractivismo? Es una pregunta muy compleja. El tema del extractivismo es central. Hay una crítica anti-extractivista en todas las autoras que estoy siguiendo. Y acá, bueno, otra cuestión importante. ¿Por qué las mujeres indígenas se vienen posicionando como las defensoras de estos territorios? Porque eso también es como un discurso clave. Es también hasta un tipo de figura de la mujer indígena que está transnacionalizada, ¿no? Por un discurso hegemónico, pero que también lo sostienen desde abajo. Y es cierto, las mujeres defienden los territorios porque son las que pasan más tiempo en los territorios, haciendo trabajo de cuidados, cuidando a sus familias, cultivando la tierra, cultivando, sosteniendo la huerta. Pero entre esos múltiples cuidados está el cuidado de defender el territorio, porque además saben que defender el territorio es la única posibilidad de seguir reproduciendo un modo de vida que en un punto tiene bastante alternativo, ¿sí? No por elección, sino porque las comunidades indígenas fueron progresivamente cada vez más arrinconadas. Y hoy en día, desde hace unos 20, 25 años, estamos ante un nuevo ciclo de despojo neoextractivista, que lo que produce es un nuevo ciclo de movilización y de defensa del territorio.
En los conflictos que has estudiado, por ejemplo, en tu caso, Javier, ¿Cómo crees que han utilizado los actores sociales sus identidades indígenas de una manera estratégica y con qué propósito en el caso del norte de Chile y estas comunidades que vos trabajas?
Acá surge esta idea de identidad estratégica porque es usada para un fin, ¿no? Como lo dije al comienzo. A partir del 2008, Chile rectifica el convenio 169 de la OIT. Pero también a partir del 2008 las organizaciones indígenas empiezan a reagruparse, ¿no? Tenemos que pensar que el Salar de Atacama fue un lugar que no correspondía a Chile al comienzo. Después de la Guerra del Pacífico pasa a ser chileno. Hay un proceso de chilenización de toda la población. Las comunidades indígenas están ahí, pero nunca fueron reconocidas como comunidad indígena. Y el proceso se va dilatando hasta que... Posteriormente, en 2008, se hace un segundo congreso de las comunidades atacameñas. Identifican que hay problemas en el territorio. Y estos problemas estaban vinculados con la minería de litio que había empezado, pero también la minería en Chuquicamata, que bombeaba agua de este lugar, ¿no? Y a partir del 2008, este proceso de resignificación colectiva, ¿no? Se juntan, se agrupan como atacameños, crean un consejo de pueblos atacameños, pero también a partir de ahí, de la defensa del territorio, existe una distancia con ciertos grupos también, ¿no? Tenemos que pensar, cuando hablamos de grupo indígena, no hablamos de un grupo homogéneo. Uh-huh. Hay heterogeneidades en los procesos políticos indígenas, sobre todo en los procesos políticos. Entonces, en este aspecto, ahí lo que surge es la identidad tanto para negociación, para buscar negociaciones con empresas extractivistas o con el Estado, o para la defensa del territorio, ¿no? Y aquí, en la defensa específicamente, se ponen a buscar elementos culturales y reafirmarlos, ¿no? Un elemento cultural súper importante en todas las culturas andinas es la limpieza de canales, ¿no? Ya les mencioné que el agua es súper importante, es un elemento vital en este territorio. Entonces, la limpieza del canal ha sido históricamente una acción colectiva, ¿no? De limpiar un canal que viene con agua, lo limpiamos colectivamente para que todos los que tengan acceso a ese canal en la agricultura puedan ocuparlo, ¿no? Entonces buscan, a partir de este elemento identitario, reposicionarse en el territorio. Entonces, la identidad estratégica para mí tiene dos funciones elementales en este territorio, en este complejo territorio, y que se ha ido complejizando aún más, ¿no? Tenemos ahora transnacionales, el Estado ha generado un plan nacional del litio en esta lucha geopolítica. Entonces, son todas presiones que vienen de afuera hacia este territorio, y donde las comunidades atacameños, Licantay, han empezado ahora a posicionarse, ¿no? En negociación o en defensa.
Ante un Estado que por mucho tiempo estuvo ausente en toda esta región, el interés que despierta ahora el litio hace que el Estado vuelva a tener una presencia, pero que compite con la presencia de las empresas transnacionales en algo que a mí me impactó muchísimo, el ofrecer servicios a las comunidades, ¿no?
El paternalismo tiene una función también patriarcal ahí en el territorio, ¿no? Entonces, el paternalismo de la empresa de generar servicios, de darle servicios, de mejorar ciertos servicios que quizás tenían mala calidad, tiene una lógica en función del neoextractivismo y también una lógica patriarcal total, de buscar solucionar problemas que quizás las comunidades no pueden solucionar por sí mismas, ¿no?
Y en donde la palabra de las intelectuales que estudia Mariana cobran fuerza, porque de alguna manera están revelando todo eso que el territorio va procesando en estas nuevas relaciones capitalistas.
Sí, claro. Me quedé pensando en lo que decía Javier. Estamos ante una especie de clientelismo empresarial, ¿no? Que transmuta los derechos humanos, los derechos sociales, a la salud, a la educación. Entonces, claramente es una... Sí, claro, hay una lógica patriarcal, clientelista, patriarcal. Exacto. Y en donde el objetivo claramente debe ser dividir a las comunidades, ¿no? Dividir los procesos de organización y de lucha. También nos tenemos que despojar de nuestros propios dilemas morales y éticos para poder dar cuenta de estos procesos, ¿no? Como que me parece que va por ahí también. ¿Cómo han utilizado los actores sociales sus identidades indígenas de manera estratégica? En mis casos de estudio, ¿no? Bueno, lo que yo ya lo dije en su momento, yo creo que estas mujeres intelectuales, académicas, escritoras, han podido construir posicionamientos estratégicos en espacios académicos y de debate público para desde allí disputar la autoridad y legitimidad epistemológica para analizar y escribir sobre los problemas que afrontan los pueblos indígenas. O sea, hay una disputa por la autoridad y la legitimidad epistemológica para hablar en nombre de los pueblos indígenas y de los problemas que atraviesan, que son cruciales, ¿no? Uh-huh. Y con mucho esfuerzo lograron acceder a la universidad y atravesando un montón de experiencias de discriminación, de racismo, de desigualdad, sostenerse en esos espacios, volverse, transformarse en intelectuales, ¿no? Y bueno, dar esa disputa. Hay una disputa por la propia política de representación de lo indígena, ¿no? Y en esa disputa que están dando, no es solamente hacia afuera, hacia el resto de la sociedad, hacia la academia, ¿no? Porque en un punto están diciendo, che, miren que ahora nos queremos investigar nosotras y nosotros. Tenemos derecho, queremos dejar de ser sus sujetos de estudio, ¿sí? Para transformarnos en productores de conocimiento, productoras de conocimiento. Entonces, ahí hay un claro posicionamiento estratégico. Y también hay un claro posicionamiento estratégico para realizar y elaborar una crítica de género o antipatriarcal o una crítica interseccional, depende de cómo se estén posicionando, hacia adentro de las organizaciones indígenas. O sea, hay un posicionamiento estratégico hacia afuera, ¿sí? Y en la academia, hacia el resto de la sociedad, interno a la academia y también interno al propio mundo indígena, al mundo de las organizaciones, porque claro, ellas tienen más autoridad y legitimidad para hacer una crítica de género, ¿no? Al patriarcado indígena, a las lógicas patriarcales que hay en las organizaciones, en las comunidades. Y me parece que ahí justamente hay también un posicionamiento estratégico para criticar la política de identidad indígena, ¿no? Esta cuestión del esencialismo. Estas mujeres también están haciendo una crítica a las maneras esencialistas de autopresentarse. ¿Por qué? Porque ese esencialismo carga sobre el cuerpo de las mujeres.
Es decir, que a la vez que aportan a la transformación, se van transformando a sí mismos por ese mismo proceso en el que están involucrados. Interesantísimo, Mariana, gracias. Bueno, vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión sobre las identidades estratégicas en América Latina y el Caribe con Javier Lastrabravo y Mariana Gómez.
Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat/publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
Estamos de regreso en Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Mariana Gómez y Javier Lastrabravo. Vamos a empezar ahora un momento de cierre, de reflexiones en torno a los aprendizajes. Veamos, a ver, Javier y Mariana, ¿qué aprendizajes o herramientas creen pueden aportar los pueblos indígenas desde sus luchas identitarias para enfrentar las crisis actuales en América Latina?
Yo creo que lo que pueden entregar en el contexto este de cambio climático, ¿no? Yo creo que para mí esa es la gran crisis en América Latina y global, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con una crisis de supervivencia, ¿no? Desde la experiencia y las luchas identitarias que veo en el Triángulo del Litio, creo que en primer lugar hay una lucha contrahegemónica, ¿no? Contra el capital y contra la forma de producir y de consumir finalmente. Cuando hablamos de transición energética, nunca hablamos de transición energética, por ejemplo, en el Salar de Atacama. Nunca hablamos de transición energética en poblados apartados de Chile o simplemente en ciudades un poco más grandes, ¿no? Cuando hablamos de transición energética nos viene a la mente siempre la Unión Europea, Estados Unidos, China. Hablamos de una lógica del norte global. Y creo que la identidad de los pueblos indígenas y esta lucha identitaria de alguna manera se presenta con una contrahegemonía. Esta contrahegemonía tiene que ver, como les dije, en contra de esta forma de consumir y producir, ¿no? Pero creo que de los pueblos indígenas viene una contrahegemonía sobre la forma de producir, la forma de entender, la forma de vivir el capital. Y estas alternativas son una alternativa al desarrollo, finalmente, ¿no? Tú mencionaste este tema del desarrollo al comienzo, yo creo que lo vuelvo a tomar ahora, que el pueblo indígena se posiciona de alguna manera, o los pueblos indígenas, lo que conozco con mi trabajo en la ONU, puedo decir que no es solamente Latinoamérica, sino que también en otras áreas del globo, son alternativas al desarrollo, son otras formas de vivir. Tenemos que pensar en lo que pasa en el Salar de Atacama. Es un lugar que podría ser inhabitable, pero estas comunidades están hace miles de años ahí y han habitado un territorio que es inhabitable. Y eso solamente puede ser a través de sustentabilidad en los procesos de vida, ¿no? Entonces, esta forma me entrega una alternativa de ver, ¿no? La estrategia indígena, la forma identitaria indígena me da una alternativa de ver el mundo, el desarrollo y qué es lo que queremos para el futuro finalmente, ¿no? Y yo creo que ese es el gran conocimiento que puedo sacar ante esta crisis.
El mundo indígena está ofreciendo alternativas.
Exacto.
Y en tu caso, Mariana, ¿cuáles serían los aprendizajes?
Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Javier, estamos de acuerdo. Sí, estoy yo de acuerdo y además es un poco lo que recojo de las lecturas que estoy haciendo, de los trabajos de estas intelectuales. A ver, Gladys Tzul, una de las intelectuales mayas, justamente recupera el concepto de reproducción social de la vida y voluntad de la vida para hablar justamente de estos horizontes presentes y de futuro indígena, ¿no? Ella es una especialista en las formas de gobierno comunal de Guatemala, de una parcialidad del pueblo maya, y justamente a lo largo de su libro, ¿no? En su libro, su tesis de doctorado, ella da cuenta de esto, ¿no? De cómo está organizada la vida en los territorios indígenas de Totonicapán, en Guatemala. La importancia que tiene el trabajo, cómo el trabajo lo construyen las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, cómo ese trabajo tiene una lógica que es colectiva, que es comunitaria, cómo la distribución de los roles también responde a una articulación colectiva, ¿sí? Del poder, que es diferente, pero cómo también en esa forma comunal de vida, de darse gobierno y de darse vida, hay jerarquías, y una de las jerarquías problemáticas es la de género, que es un poco lo que ella viene analizando. No es el punto ciego, porque ella claramente lo ve, pero justamente lo que plantea es que los procesos o el horizonte emancipador que permita trascender esa desigualdad de género, que tiene que ver con cómo se reparte la tierra, las mujeres terminan perdiendo o tienen que elaborar estrategias para casarse con varones que son los que tienen los apellidos más importantes. Bueno, en los mundos indígenas hay jerarquías y hay desigualdades también, ¿no? ¿No? Uh-huh. No son homogéneos. Lo que ella ve es que el horizonte, digamos, emancipador para las mujeres de estas comunidades no va a venir por parte del feminismo liberal, sino que es un nuevo tipo de arreglo que tienen que darse comunalmente y colectivamente desde estos territorios. Uh-huh. Y un poco los aportes de ella como intelectual de su propio pueblo van por ahí, ¿no? Es como un poco acompañar esa discusión pública que la comunidad está deliberando internamente.
Retomando un poco todo esto que hemos conversado aquí, hay todo un conjunto de aprendizajes que se pueden hacer desde los pueblos indígenas en torno a otras formas de pensar, a otras formas de concebir el mundo, a otras formas de apropiarse de la naturaleza sin dañarla, y creo que hay mucho para aprender y tenerlo como alternativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les agradezco su participación en este episodio, Mariana Gómez, Javier Lastra Bravo, y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que afectan América Latina, nuestra América Afro-Aviala. Hoy soy Claudia Tomadoni y nos escuchamos de nuevo en el podcast Calas, Acentos Latinoamericanos.
Calas, Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra y Jochen Kemner son nuestros productores generales. La edición y la postproducción corre a cargo de Sergio Guzmán. La música pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Paulina Navarro Villafaña. Escucha nuestros episodios cada 2 semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram como @calascenter. Nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta la próxima!